lo informamos oportunamente la semana pasada, hace prácticamente una semana, el domingo pasado, el día de las elecciones, tres gendarmes de la cárcel de Angol fueron secuestrados por los internos que permanecen en el módulo de comuneros mapuches, fueron heridos, además les pegaron, sufrieron un ataque cobarde porque eran muchísimos los que los atacaban. Ellos no se defendieron, no utilizaron sus armas y lo único que hicieron fue colocarse debajo de una cámara para que, si es que los mataban, porque ellos dijeron que su vida estuvo en peligro, si es que los mataban, quedara grabado quienes los habían asesinado. Hoy el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, visitó el recinto, entregó su respaldo a los funcionarios y además entregó implementos de seguridad en la Dirección de Gendarmería de la Araucanía. Estamos en contacto con el subsecretario Jaime Gajardo, a quien le agradecemos este contacto con Bio Bio. Buenas tardes, subsecretario.
Muy buenas tardes, Tomás. Muchas gracias a ti por el interés de conversar sobre este tema.
Varias cosas. La ausencia de seguridad en la cárcel de Angol, porque es evidente que es una falla en la seguridad que tres gendarmes queden rodeados por una serie de internos y a merced de ellos. ¿Qué es lo que pasó?
Sí, mira, quizás antes de referirme a ese tema, Tomás, me gustaría plantearte lo siguiente, que nosotros hoy muy temprano estuvimos, tal como tú señalabas, con el alcaide, pero además también con todos los funcionarios y funcionarias del recinto penal, para entregarle, junto con el delegado presidencial y el director regional de la Araucanía, entregarle todo nuestro respaldo como gobierno ante los hechos gravísimos que ocurrieron el domingo pasado. También contarles todas las medidas que se han tomado desde el mismo domingo hasta la fecha, que son importantes, son medidas que nos van a permitir, primero que todo, investigar los hechos ocurridos por parte de la justicia, pero también apoyar a los funcionarios que fueron víctimas de estos sucesos y también trabajar por la seguridad del recinto penitenciario y de los funcionarios y funcionarias, no solo de este recinto, sino que también de toda la región. Entonces, lo primero que quería transmitirle a las personas que nos escuchan es que este gobierno no tolera este tipo de situaciones y en el caso que ocurran, se tienen que tomar medidas importantes como las que tomó la Dirección Nacional de Gendarmería en conjunto con la Dirección Regional y además de parte de la Subsecretaría de Justicia, no solo está nuestro apoyo, sino que está la colaboración activa con los recursos que hemos destinado para ir resolviendo brechas que son muy estructurales que tiene Gendarmería de Chile, tanto en infraestructura, en elementos de protección personal, en equipos para realizar los traslados que sean seguros, en todos los elementos que nos permitan tener cárceles con tecnovigilancia, en elementos que nos permitan tener cárceles que no puedan ingresar, elementos prohibidos. Esto ha sido un trabajo, si bien llevamos un año, hemos podido avanzar de forma importante, pero nos queda una brecha muy larga que cubrir porque las deficiencias que tiene la institución lamentablemente son muy estructurales y que no solo es responsabilidad del gobierno anterior, sino que es responsabilidad de muchos gobiernos hacia atrás.
Subsecretario, ¿por qué se produjo esta falla de seguridad?
Lo que ocurre es que, en general, en los establecimientos penitenciarios, muchas veces, cuando hay cierto disturbio o altercado, los funcionarios van primero a conversar con los internos que están provocando esto. Y, por cierto, muchas veces esas conversaciones tienen resultados positivos. En este caso, lamentablemente, ellos no esperaban esta reacción porque, uno podría decir, en nuestro país hay 80 establecimientos penitenciarios y este tipo de hechos, como los que ocurrieron el domingo, efectivamente pasan, pero no son hechos normales, ¿ya? No son hechos que uno podría catalogar ocurren todas las semanas. Entonces, en ese sentido, lo que ocurrió ahí fue que más que un problema de seguridad propiamente tal de los procedimientos, fue una actitud directa de parte de los internos, que es precisamente lo que se puso ante la justicia para que lo investigue.
Subsecretario, hay muchísimas denuncias, y no solamente con respecto a este gobierno, sino que gobiernos anteriores, ustedes están gobernando hace un año, pero muchísimas denuncias de que en realidad lo que ocurre es que los mapuches gozan de privilegios en las cárceles. Privilegios que ni usted ni yo tendríamos. Por eso estaban con chuecas, y las chuecas son un arma. Fueron las chuecas las que se convirtieron en armas hace una semana. Pero además en la cárcel de Angol decían que los mismos gendarmes que gozan de un sillón sexual, de piscinas armables, de horario extendido, es decir, de una serie de privilegios, y que eso los convierte también, o sea, entran sacos de papas, hacen asado, en fin, corderos vivos. Ya, esto, entonces, claro, no hay ninguna autoridad. Y es que esto tiene que ver también con todo lo que ha pasado. Esta es una denuncia que hicieron durante esta semana. ¿Qué podría responder usted?
Nosotros entendemos la denuncia que se hizo. Aquí hay varias cosas que primero la ciudadanía tiene que saber. Los módulos indígenas existen desde hace bastante tiempo, ¿ya? No es algo que se haya implementado este año, sino que los módulos indígenas tienen mucho tiempo ya en funcionamiento. Los módulos indígenas, así como existen otros tipos de módulos al interior de los establecimientos penitenciarios, cumplen la función de diferenciar a la población penal según los distintos tipos de costumbres, culturas, religiosidades que existen. Así como hay módulos indígenas, hay módulos para personas que practican la religión evangélica, hay módulos para personas que practican la religión católica, hay módulos destinados a personas que son parte de las disidencias y las diversidades sexuales. Es decir, al interior de los establecimientos penitenciarios, los módulos también nos permiten gestionar y gobernar de mejor manera un establecimiento penitenciario que es muy complejo de gobernar. Ahora bien, estos módulos permiten aquello, sin embargo, estos módulos no pueden servir para que existan privilegios en su interior. Y esa es la señal que nosotros estamos dando de manera muy fuerte como gobierno. Y por eso las medidas que se tomaron el día que ocurrieron estos hechos. Quiero resumirle para que la ciudadanía sepa las medidas que se tomaron. El día que ocurrió el secuestro por parte de los tres funcionarios que fueron secuestrados, y porque digo secuestro porque así lo catalogó la Dirección Regional de Gendarmería en la querella que interpuso ese mismo día. Ese mismo día el director nacional con el director regional dispusieron que la unidad de servicios especiales rescatara a estos funcionarios. Una vez que se rescató y se puso a salvo la vida y la integridad física de estas personas, se dispuso el allanamiento del módulo. Y por lo mismo, gracias a ese allanamiento, se encontraron un conjunto de elementos prohibidos que no debieran estar en ese módulo, pero en ningún módulo. Es decir, no tienen que haber ciertos elementos que están prohibidos para cualquier módulo en los establecimientos penitenciarios. En tercer lugar, se hizo la denuncia ante el Ministerio Público y ese mismo día se presentaron querellas en contra de las personas involucradas por este delito de secuestro, que es precisamente como lo catalogó la Dirección Regional. Al día siguiente se ampliaron esas querellas con más antecedentes que se pudo recabar. Pero además también se dispuso el traslado de los 6 internos que se identificó en ese momento, que eran las personas involucradas con estos hechos. ¿Y por qué esto es relevante? Porque estos módulos que yo decía que nos permiten gestionar y gobernar adecuadamente y con las diferentes particularidades que tiene la población penal, un recinto penitenciario, que es parte de la gobernanza del mismo, no puede ser utilizado para cometer delitos graves en contra de otros internos, disculpa, o en contra de funcionarios o funcionarias de gendarmería. Entonces, las personas involucradas en estos hechos no pueden estar en ese módulo, tienen que estar en un módulo de alta seguridad. Y por lo mismo se dispuso el traslado de estas personas a módulos de alta seguridad en distintas regiones del país que nos permitiera tener la seguridad suficiente y necesaria para tener a internos que cometen este tipo de hechos. ¿Ya? Todas estas medidas se suman a un conjunto de medidas que venimos tomando hace tiempo como gobierno, con el objeto precisamente de tener establecimientos penales seguros, como por ejemplo, ¿cuál? Generar allanamientos permanentes. Nosotros estamos todos los meses haciendo allanamientos masivos y nacionales. Desde el mes de junio del año pasado, llevamos 15 operativos nacionales que nos ha permitido disminuir la cantidad de elementos prohibidos de una manera importante que hay al interior de los establecimientos penales. También estamos dotando, a través de reasignaciones y recursos de este año, de elementos de seguridad para que los funcionarios y funcionarias puedan hacer frente a la población penal con los nuevos tipos de población penal. Otro elemento que es muy relevante, Tomás, yo creo que la ciudadanía lo tiene que conocer bien, es que cuando nosotros empezamos como gobierno, existían solo 6 módulos de alta seguridad en los 80 establecimientos penales del país, con una capacidad aproximada de 300 personas en estos 6 módulos. ¿Ya? ¿Por qué es importante tener establecimientos de alta seguridad? Porque nos permite segregar a los delincuentes más peligrosos, a los líderes de las bandas criminales, a los líderes de las bandas que se dedican al narcotráfico, que se encuentran en los penales. Pero solo teníamos 6 operativos. Sin embargo, nosotros en este año y fracción que llevamos en el cargo, hemos logrado no solo recuperar el módulo de alta seguridad del complejo penitenciario de Hacha, sino que también reabrir el complejo penitenciario de alta y máxima seguridad en Santiago, que se encontraba deshabitado desde el año 2021, con obras para su remodelación que no se habían podido terminar, que nosotros logramos terminar y logramos tener hoy por hoy un establecimiento penitenciario de alta y máxima seguridad con las condiciones necesarias y suficientes para segregar adecuadamente a la población penal más peligrosa. En un año y fracción hemos logrado aumentar al doble nuestra capacidad en módulos de alta y máxima seguridad a lo largo del país. Pasamos de 6 a 8 con el doble de capacidad, lo que precisamente nos permite hacer estos movimientos cuando existan personas peligrosas que tenemos que ir enfrentando al interior de las cárceles para que, entre otras cosas, no se generen privilegios en los distintos establecimientos penales, pero también para que los líderes criminales no coopten a personas de más bajo compromiso delictual. Esto es un trabajo complejo, es un trabajo de todos los días, sin embargo, me parece que hemos podido ir avanzando precisamente en ese sentido y por lo mismo hoy día fuimos muy bien recibidos por los funcionarios y funcionarias del complejo de Angol. Pudimos constatar por parte de ellos que sienten efectivamente el apoyo del gobierno. Nosotros les dijimos que respaldamos al director regional y al alcalde en las medidas que se están tomando y que, por cierto, si es necesario, se tomarán más medidas para que el recinto penitenciario de Angol sea un recinto seguro tanto para los funcionarios como para los internos, pero también para el conjunto de la sociedad, porque los establecimientos penitenciarios son claves para nuestra seguridad pública.
Subsecretario, mire, si usted, ojalá que no ocurra, o yo caemos preso y hacemos una huelga de hambre, usted sabe que eso tiene sanciones, ¿no? La huelga de hambre está sancionada internamente, por el reglamento. Pero cuando los mapuches hacen huelga de hambre, obtienen beneficio. Y esto viene sucediendo hace años. Celestino Córdoba hizo huelga de hambre, se fue a un centro semiabierto. El asesino, uno de los asesinos, se encontró a uno, pero él, de un grupo de 2 personas que eran ya de la tercera edad. Y por lo tanto hay muchos casos de huelgas de hambre bajo este gobierno, bajo gobiernos anteriores, en que obtienen estos beneficios de regímenes en semilibertad. Y usted está en Angol. Bueno, resulta que el año pasado, el 17 de agosto, Víctor Queipul, el lonco de la comunidad autónoma de Temuco-Cuquí, llegó a la cárcel de Angol. Ingresó. Usted ni yo podríamos ingresar, a lo mejor usted porque es subsecretario, yo por ningún motivo, pero él pudo ingresar. No tenía por qué hacerlo. Se quedó hasta las horas y horas en su interior con otras personas, negoció y logró negociar para que personas fueran a un centro de semilibertad, con una presión increíble que no lo logra nadie. Después de eso, usted está en Angol, esto ocurrió en Angol. ¿Usted cree que los gendarmes tienen autoridad cuando se someten a este tipo de presiones? Que no las tiene nadie. Aquí hay privilegios, subsecretario.
Tomás, lo primero que yo creo que hay que transmitirle a la ciudadanía es que nuestros recintos penitenciarios se encuentran en control de gendarmería.
No, subsecretario, esto ocurrió el año pasado y no hubo ningún control, porque yo no podría hacer lo que hizo ese señor de la comunidad de Temuco-Cuquí, ese lonco. Yo no lo podría hacer, él sí. No, bueno, perdóneme, pero para algunos habrá más control que otros, ¿no es cierto?
Como decía, yo creo que lo primero, y para poder expresar completa la idea.
Sí.
Lo primero es que el Gendarmería de Chile tiene el control de nuestros establecimientos penitenciarios. Lo segundo es que, respecto a las huelgas de hambre de personas que pertenecen al pueblo mapuche, usted bien debe saber que hay una resolución exenta que se suscribió en el gobierno anterior por parte del ex subsecretario de Justicia, después de una negociación con comuneros mapuche, que excluye las huelgas de hambre como una falta grave al régimen penitenciario.
Perdón, le interrumpo, subsecretario. Le dije que venía del gobierno anterior.
No.
De los gobiernos anteriores, así que eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que hay privilegio. Usted dice no hay privilegio, yo contesto, no. Hay privilegio. Para algunos sí, para otros no.
Por lo mismo, Tomás, quiero que poner los antecedentes para que la ciudadanía tenga todo el contexto, ¿ya? Entonces, en el gobierno anterior se firmó una resolución que excluía las huelgas de hambre como una posibilidad para que esas personas no fuera considerada una falta grave a el régimen penitenciario. Sin embargo, la Contraloría General de la República, si no me equivoco, a comienzos de este año, la fecha exacta no me acuerdo, pero fue a comienzos de este año, determinó después de una presentación que hicieron diputados y diputadas de la República respecto a la legalidad de esa resolución que suscribió el gobierno anterior, determinó que en ese punto la resolución no estaba conforme al reglamento de establecimientos penitenciarios, entraba en contradicción con el reglamento de establecimientos penitenciarios y que por ende, a menos que se modificara el reglamento de establecimientos penitenciarios, si una persona, cualquiera fuera, de cualquier perteneciente a cualquier grupo, y entre ellos los mapuches, se iba a huelga de hambre, tenía que ser considerada como una falta grave al régimen penitenciario, ¿ya? Eso ocurrió a comienzos de este año, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurría antes de eso, Tomás? Para que todos tengamos súper clara la información. Antes de eso, existía una resolución dictada por las autoridades del gobierno anterior y que por ende se aplicaba la resolución, ¿ya? Sin embargo, esa resolución a comienzos de este año fue declarada ilegal. Entonces, esa resolución ya no se aplica.
Sí, en esto estamos...
Y por lo mismo, en ese caso en particular, cualquier persona que ingrese a huelga de hambre, hoy por hoy, es considerada como falta grave, ya sea perteneciente al pueblo mapuche, ya sea no perteneciente al pueblo mapuche.
Es que, subsecretario, en eso estamos de acuerdo. Todo de acuerdo, salvo que no sancionar no significa darles privilegios. Y les han dado privilegios. Los trasladan a centros semilibres. Las huelgas no solamente no los sancionan, obtienen algo. Y el año pasado, donde usted está, entraron a la cárcel, negociaron y lograron privilegios. Hubo huelga de hambre, sino que hubo una negociación.
Tú me preguntabas específicamente por la huelga de hambre y partiste diciendo, si usted o yo ingresábamos a un penal y nos íbamos a huelga de hambre...
No nos van a dar privilegios.
Bueno, yo lo que le estoy diciendo...
Yo le dije que yo no podía entrar a una cárcel y otros sí pueden entrar, subsecretario. Y eso pasó en Angola el año pasado. Ahora, a lo mejor van a cambiar de política y no pueden entrar más. Sería muy bueno. No sé si lo van a hacer.
Bueno, no sé cuál es la pregunta. Lo que te quiero plantear en concreto era que desde que esta resolución en ese punto ha sido declarada no conforme a el reglamento de establecimiento penitenciario, esa resolución ya no se está aplicando. Por ende, cualquier persona que realice una huelga de hambre va a ser considerado, como lo establece el reglamento de establecimiento penitenciario, una falta grave. Es decir, lo que nosotros como gobierno estamos haciendo es respetar el marco normativo que existe al interior de Gendarmería de Chile, con el objeto precisamente de que todas las personas tengan igualdad ante la ley, que es precisamente uno de los principios de nuestro Estado de Derecho. Ahora bien, si eso implica la igualdad ante la ley, que no se pueden hacer ciertas diferenciaciones para dentro de una razonabilidad de lo que es la igualdad ante la ley, dentro de la seguridad penitenciaria, dentro de un régimen penitenciario que sea razonablemente igual para todos. Por cierto, que sí se pueden hacer ciertas diferenciaciones y se hacen no solo en nuestro sistema penitenciario, se hacen en los sistemas penitenciarios del mundo, ¿ya? Entonces, lo relevante es que nosotros estamos aplicando estrictamente lo que señala nuestro reglamento de establecimiento penitenciario. Y para ello, no hacer diferencias de ningún tipo. Y si alguien comete un hecho grave, como los que ocurrieron el domingo, nosotros vamos a aplicar los marcos normativos vigentes. Y así estamos dando no solo lo estamos diciendo, sino que hemos dado prueba de ello. Es decir, Gendarmería de Chile aplicó absolutamente el rigor de lo que se debía haber aplicado conforme a los hechos que ocurrieron el día domingo. Y ese es el estándar que nosotros como gobierno tenemos.
¿Es un estándar nuevo? O sea, por ejemplo, con el estándar actual, insisto, donde usted está, Víctor Kerpul no podría haber entrado, no podría haber negociado y no podría haber obtenido nada como lo obtuvo el año pasado.
No es ningún estándar nuevo, Tomás, por eso hacía la diferencia.
O sea, ¿va a seguir todo igual?
No,
es que lo logró, por eso le digo, usted está en el lugar, lo logró, lo hizo, ¿Podría ocurrir de nuevo?
Mira, esa es la pregunta. Lo primero. Cualquier persona puede visitar a otras personas al interior de la cárcel.
No visitó a ninguna persona, fue a hablar con el alcalde, segundo, se quedó 8 horas, negoció, eso no lo puede hacer nadie, el subsecretario.
En segundo lugar, esos los hechos que tú me señalas, ¿ya? Fueron parte de lo que se le consultó a la Contraloría General de la República, ¿ya? Y la Contraloría General de la República señaló que efectivamente las huelgas de hambre tienen que ser consideradas como falta grave. Y desde ese momento se está aplicando de esa manera. Es decir, estamos cumpliendo, por eso digo que no es ningún estándar nuevo, lo que nosotros estamos haciendo es cumpliendo con la normativa vigente, ¿ya? Y en ese sentido, este gobierno lo que hace es cumplir con la normativa vigente de manera clara, directa y de forma total. Entonces, no me parece que, por ejemplo, ante los hechos que ocurrieron el domingo, el gobierno ha reaccionado adecuadamente, de manera muy concreta.
Subsecretario, gracias por este contacto, ¿eh? Muchas gracias.
No, gracias a usted.
Gracias. El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bío Bío, Radiograma.